Llegó el momento que estabas esperando. Oh, yeah. Empieza el programa y nos volvemos rehenes de la confusión. Las mejores canciones, entrevistas, mucho humor y toda la actualidad. Bienvenides a Mala Noche.
Buenas noches, amigos malanocheros. Otro miércoles de malanoche, otro miércoles con la mejor operadora, Eli, ahí operando en Radio Malanoche por Radio Trend Topic. Me acompañan hoy en la mesa Tommy Paiva, que ya estuvo la semana pasada. ¿Cómo andas, Tommy?
¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá embebido en el Mundial.
A pleno.
Y sí, viendo. Contanos primero. La experiencia del miércoles pasado.
Miércoles pasado. Qué rápido que se pasa, ¿no? En menos de una semana, dos partidos. ¿Y qué partidos, la verdad?
No, igual yo le preguntaba cómo fue la experiencia de él del miércoles
pasado. Perdón, no, no,
para mí ni se quiso acordar.
Está embalado, ya está, hizo girar la pelota.
No, el miércoles pasado estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó como dar el comienzo, empezar de una vez, que me costó... Elegir la carrera me costó y me costó meterme y empezar. Así que está bueno ya dar el pase inicial para que se
así la gente te conoce un poco más. Vos estás haciendo, terminaste primer año de periodismo.
Sí, terminé primer año.
Periodismo deportivo.
Periodismo deportivo, sí. Así es.
¿Cuántos años son?
3 años.
3 años.
Si bueno. Todo va bien, si meto todo en tiempo, son 3 años.
Bueno, bien, bien. Leo, querido.
¿Qué haces, Gaby, querido?
Ya nos habíamos olvidado de tu cara el miércoles pasado.
Bueno, perdón, mi regreso es tan esperado como el regreso de Argentina a una final del mundo.
¿A quién te comiste?
Mirá cómo vuelvo. Contento, me gusta que la juventud esté copando mala noche en este momento, ¿eh?
Pará, ¿me podés explicar eso que acabas de decir? ¿A dónde no había juventud?
No, había juventud, pero bueno, ahora tenemos el aire refrescante del joven... que acaba de presentarse este estudiante promisorio. El consejo le tengo para darle es que siga metiendo porque es una carrera complicada.
Sí, igual ahora menos que antes, ¿no? Bueno, espera, primero saludamos a Fede Gentile en la producción, Jessica Bernardú y Gonzalo Sorais, que andan por ahí, y Fer Jaime, que seguramente lo vamos a tener un ratito con nosotros. Es una materia complicada. Yo también estudié periodismo deportivo. Lo que pasa es que antes no había medios digitales. Entonces la verdad que tenías que esperar que se muera algún comentarista deportivo o alguno del medio gráfico para poder entrar. Pero ahora digo, bueno, esto radio online no se lo imaginaba nadie.
No, totalmente. Igual hablando de periodismo deportivo quiero hacerles una pregunta. Me la contestan en cualquier momento del programa. Ustedes conocen la anécdota de Valdano con el Diego, que están los periodistas caminando y...
Ah.
Y el Diego dice, bueno, si les gusta el fútbol, si no les gusta el fútbol, ustedes... Si el Diego les tira la pelota, ¿se lo hubieran devuelto con la mano o con el pie?
Y depende de la situación.
¿A dónde va la pelota?
La pelota te cae a vos.
Hay un grupo de periodistas.
No, pero la pelota del Diego, ¿dónde cae?
Y te cae al lado.
¿Te cae al lado?
Te cae al lado.
Me la quedo yo.
Apa.
Le choreó la pelota.
No, la pelota al Diego.
No, yo creo que se la devuelvo con el pie y toda mi vida voy a contar que tiene una pared con el Diego.
Hermoso, sí, yo también.
¿O con la cabeza? ¿Por qué no?
Yo se la devuelvo con el pie, pero la mando a la mierda seguramente.
Bueno, nos está escuchando y a propósito, para hacerle enojar un ratito no la presenté a la China, pero China está acá en la mesa con nosotros. Claramente está estudiando a full y... A ver, los temas no me los acuerdo, los voy a ir nombrando de a uno, pero eligió Judas Priest, que me parece una excelente sí. elección musical. ¿Qué metalera que es la China? Esbozó Leo cuando vio la lista de temas. Así que, bueno, vamos a darle paso a Tommy, a ver qué... Ahora sí vamos a hablar específicamente de esta última semana de Mundial y sin decir resultados de lo que se viene, ¿no?
Sí, la verdad que no me gusta mucho esto de predecir resultados. El fútbol, sabemos lo complicado que es, sabemos lo complicado que es un Mundial, lo disputado que puede ser los partidos. Sorprendente la tranquilidad de Argentina para con la que juega las semifinales, sorprendente el resultado. También, bueno, lo rápido que se pasa el Mundial. En mes y medio se termina lo que esperamos por cuatro años y medio en este
sí,
caso.
Sí, rápido para nosotros, mientras que los jugadores tienen que meter, en el mejor de los casos, 7 partidos en 30 días, ¿no?
Sí, para ellos es un montón.
Partidos de alta exigencia.
Contamos ahora, bueno, con que estamos mejor parados para la final en cuanto a el tiempo de descanso. Scaloni se quejaba justamente cuando jugamos octavo de final contra Australia, que llevamos
sí, yo hubiese querido que aunque ganara Francia, que tuviera
120 minutos.
Claro.
Sí, hubiese estado lindo, no solamente por el espectáculo, sino por... Que lleguen cansados.
Que lleguen cansados, sí. No, Leo, no está bueno que desees que se lesione Mbappé. No está bueno, boludo.
A ver, pero puede pasar y el fútbol es fútbol.
No, bueno.
No hacen un fútbol físico como
por ahí se cae mañana en el entrenamiento. ¿Qué sé yo?
Ah, que te dije, se rebala la ducha, se rompe el hombro.
Claro, bueno, cosas que pasan. Pero sí, yo también especulaba con un cansancio de media horita más.
Hubiese estado bueno. Pero la verdad que creo que el plantel llega bien. Está más unido que nunca. Messi en un estado que nunca he visto de él con la selección argentina, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, es un líder nato, con la pelota, sin la pelota, justamente para lo que decía Van Gaal, que sin la pelota no juega tanto. Bueno, mira cómo está jugando Messi, ¿no? Lo que está haciendo, la verdad que es una locura, y está siendo acompañado por un plantel que no tiene baches, es un plantel que...
Sí, y esto que vos decís, que es un líder sin la pelota, es un poco lo que venimos reclamando hace un montón de años, ¿no? Vamos a dejar a ver si después nos comunicamos con Claudia Palau, si tiene tiempo nos va a hacer una llamadita o va a pasar por acá, a ver qué es esta reacción de un tipo políticamente correcto a que del verbo maradonear, a que se maradonee.
El alter Diego.
Sí, igual, bueno, después lo hablamos eso, pero hay también una... magnificencia de lo que hace Argentina sin ver lo que le hace el otro, ¿no? El caso de los penales el otro día que le iban a comer el coco a cada argentino que iba a patear. Sí. Y después la foto que te muestran es la de Otamendi sacándole la lengua a los jugadores de Holanda.
A mí lo que me encantó es que cómo la picanteaba Países Bajos antes del partido y que Dibu Martínez salía a decir después del partido que él en los penales se los iba a comer. Se lo hacía comer como ya pasó en la Copa América, que a Messi le decían que sin la pelota no jugaba, que no estaba en su mejor momento, y Messi hizo un gol en los 90 minutos, un gol en los penales, hizo la asistencia.
Sí, pero para mí ese picanteo no está mal, ¿eh?
No.
Es parte del juego. Para mí está mal que vayas de mala leche a romper un tipo. Pero que antes de que lo intentes poner nervioso cuando va a patear...
Es algo del juego.
Sí. Es algo del juego.
Pero después tienes que bancarte y vuelve.
Obviamente. Es parte del fútbol. Si no, las selecciones argentinas
con Croacia,
del 82, del 86 no hubiesen podido jugar.
Con Croacia vimos ya como, por ejemplo, cuando se fue Modric de la cancha, lo aplaudió todo el estadio. Como sí, post-partido... Bueno, a ver, Modric sí, igual se merecía los aplausos.
Dijo que no lo escuchó hoy, pero bueno.
Sí. Estaba metido en el partido.
Sí, que, estaba sí. metido en que era la última participación de él en un Mundial.
Claro, sí. Pero bueno, a ver, Argentina llega bien. Llega bien en la final, creo yo que llega bien. Va a tener un muy duro rival del otro lado. Que bueno, justamente hoy le ganó a Marruecos la sorpresa del Mundial. Una locura lo que hizo Marruecos en este torneo. Nadie esperaba siquiera que pase de grupo Marruecos.
Sí, sí.
Dejó en el camino a Bélgica, dejó en el camino a Portugal, a España. Me estoy quedando una hora.
Marruecos,
Canadá también.
Canadá. La verdad es que es increíble lo que hizo Marruecos con un técnico que llegó hace muy poco tiempo, con jugadores que se están renovando y dio un batallazo.
Sí, en donde lo físico también por ahí prevalece al fútbol, ¿no? Para mí, ayer le ganamos a un equipazo.
Sí.
Croacia para mí es un equipazo.
Sí, pero es un equipo que no supo qué hacer cuando tuvo la pelota.
Claro, pero físicamente, sí. Y lo que venían demostrando los partidos anteriores, bueno, era un... Lo que pasa es que también un penal así te desestructura.
No, totalmente.
Y
fue más... polémico el penal.
Sí, no sé si polémico, para mí fue penal, para mí fue penal.
Es penal, pero creo que yo, si no lo cobraba el árbitro, no me parecía mal tampoco.
No, para mí es penal, me hubiese dolido que lo cobren en contra, pero la verdad que es penal.
La que sí era penal, que no lo cobraron, fue una mano de Bardón.
Sí,
que
sí. Eso
sí fue extiende el brazo, para mí era penal y ni siquiera lo revisaron. Pero la verdad que un excelente partido, todos vienen cumpliendo de manera exorbitante. Hoy mismo por Instagram hice una pregunta sobre quién era la sorpresa para la gente de este Mundial. La mayoría de veces es la misma respuesta, lo que se viene diciendo, Julián Álvarez, Enzo Fernández, McAllister.
¿Para vos?
Para mí Enzo.
¿Para vos? No, yo Julián Álvarez.
Yo también.
Otamendi,
¿sabes qué? Es el tipo más regular de la selección de punta a punta.
¿Sabes qué? Otamendi es probablemente el mejor defensor central del Mundial en este momento. Pero no es tanto una sorpresa porque ya venía jugando muy bien. Es una sorpresa, quizás, la forma en lo que lo está haciendo, cómo lo mantiene partido a partido. Pero que Otamendi iba a jugar bien ya lo sabíamos.
Sí, pero no tuvo... Bueno, no quiero decir nada porque capaz que lo estoy quemando. Pero nada, fue el más parejito.
Es verdad.
Fue el más parejito. Así que bueno, por eso ya lo vamos a analizar en un rato. ¿Y cómo te preparás para el domingo?
¿Yo cómo me preparo?
Sí, vos, primero vos.
Mirá, lo voy a ir con la familia, con mis viejos, con Feli, mi hermano, que le mando un saludo. El partido contra...
Me suena que le reclamaron que no lo saludó.
Sí, me reclamo. Dolido.
Algún mensajito ahí. Consulta. ¿Vos tenés costumbres, como diría Carlos Salvador Bilardo?
¿Una cábala?
Costumbres, sí.
No la miro con la selección puesta. Desde la final de la Copa América, que no me acuerdo por qué, no me gusta la camiseta y la ganamos, que no me pongo la camiseta de Argentina para verlo.
Bien.
Sí tengo, cuando lo veo en mi casa, un lugar donde veo el partido. Y eso principalmente.
¿Vos tenés?
Yo sí, pero no las puedo decir.
No, yo menos el primer partido que lo vi en casa con mi hijo. Después fuimos a lo de unos amigos, pero no nos fuimos por haber perdido. Nos fuimos porque en mi casa me cantaban los goles 15 minutos antes que sucedan.
Ponete idea, la antena.
Bueno, y ya ahora lo resolvimos, vamos a la casa de estos chicos. Ganamos. No organizamos nada. Después, según el partido, pintó un asado, pintó una pizza. No hay organización, nos sentamos en el mismo lugar. Pero bueno, y está bueno, ¿no? Esto de las cábalas. Así que ahora vamos a escuchar el primer tema musical que nos eligió la China, que me aclara que eligió todos temas de Judas, porque ayer tocó Judas. Y el primer tema que vamos a escuchar, si me dan... Acá está. Painkiller de Judas Priest. We'll be right back.
Seamos juntos rehenes voluntarios de esta confusión. Escucha Mala Noche. Todos los miércoles a las 20 por Radio Trentopic.
No solo no viniste el martes, sino que te perdiste la presencia de Fede, que estuvo en estudios.
Estuvo Fede.
Después de no sé cuántos años.
Viste,
Fede Gentile.
Los milagros pasan.
A quien le mando un abrazo, y los raviolos que nos fuimos a comer después de acá no te puedo explicar. Bueno, Tommy recién nos hablaba un poco, hablábamos con él de las cábalas. Antes de leer esto quiero decir, a mí lo que me pasa que creo que el equipo juega como vive, y es un equipo que vive divertido, que vive entrenando pero a la vez divirtiéndose. No hay líder. Los líderes se respetan, pero en un punto dentro de la historia son todos iguales, todos cantan, todos gritan, todo. Así que bueno, y hoy me encontré con este texto que seguramente más de uno lo habrá leído, de Leila Guerrero, y que dice así: no sé cuál fue el resultado de este martes entre Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar. Debo entregar esta columna antes, pero tengo una certeza. Sé que a la hora del partido había un hombre caminando por un parque en una ciudad pampeana al rayo del sol, acompañado por dos perras. El asunto es así: mis dos hermanos transformaron a mi padre en la anticábala. Le prohibieron mirar los partidos de la selección. Es su aporte supersticioso para que la Argentina gane. A mi padre no le interesa el fútbol, de modo que no verlos no le molesta. El viernes pasado, cuando la selección argentina enfrentó a Países Bajos, él estaba mirando El Padrino 2 en Netflix. En un momento, porque no salían los subtítulos, manipuló el control remoto. Es ingeniero químico, pero no entiende ese aparato. Salió de Netflix sin querer y el partido se presentó de súbito ante sus ojos. En ese minuto, Países Bajos hizo su segundo gol. Uno de mis hermanos apareció como una tromba, seguro de que el desastre era consecuencia de que mi padre estaba mirando el encuentro. Y, en efecto, estaba. Así que para evitar problemas lo echó, lo mandó a caminar al parque. Y ese hombre que se escapó de su casa para ir a buscar oro a Brasil a los 17, que nos hizo conocer la Argentina en un vehículo cargado de armas en plena dictadura, que aguantó la agonía de mi madre absorbiendo el horror para que no lo tragáramos nosotros, subió a las perras a su camioneta y se fue. No calculó que el partido duraría tanto, 10 minutos de alargue más media hora más los penales. Estuvo caminando bajo el sol, hacían 40 grados, hasta agotarse. Pero logró que ganaran. Así que esta es mi única certeza. Ayer, martes, a la hora del partido, un hombre salió a caminar con sus perras, a pleno sol, porque sus hijos todavía creen que él puede cambiar el mundo. Eso es un padre, alguien que no duda en cumplir en nombre de un amor que jamás confesará la absurda extravagancia.
Muy bueno.
Muy bueno, sí, la
verdad. Parece un cuentazo.
Excelente.
Y un poco esto del periodismo, de tener que hacer una columna antes que suceda el partido, ¿no?
Qué gana de...
Qué complicado.
De jugar con fuego.
Sí, no, y no solo con el fútbol. Hay ediciones de homenajes a futuros muertos en los medios. A ver, el día que se muera Palito Ortega, Mirtha Legrand, ya hay preparado hojas y hojas de homenaje, no se escribe en una noche o en una tarde. Así que, bueno, a mí me gustó mucho este cuento. Me parece que en una época Independiente le van unas chombas de salida a los jugadores Roja y al Tolo Gallego Negra. Y la Negra no se hacía para vender. Y creo que también pasó con Pasarela, que hablaban de la chomba negra de Pasarela, la chomba negra de Pasarela. Y un día dijo, bueno, dejo de hacer entrenar a los pibes, si estamos ganando porque tengo la chomba negra, mando la chomba negra y no, que no entrenen más. Y este otro texto, no me consta que lo haya escrito un jugador de Croacia, pero es el título que lleva. Y dice así: hemos jugado un partido clave contra ellos. En el momento en que el árbitro comenzó el juego, ellos eran impulsados por una fuerza sobrenatural. Parecía como si detrás de ellos había fantasmas con casco de guerra corriendo detrás de ellos. Desde ese momento supimos que ellos no estaban solos. Sus hinchadas gritan y alientan sin parar. Su país queda inmóvil. Solo respiran, no comen, no hablan y no piensan en nada. Sus lágrimas caen todo el tiempo, porque llorar también es de hombres. Los niños lloran y consuelan a sus madres. Sus jugadores corren y corren, pero jamás los hemos visto cansados. Dicen que en el fútbol no hay un dios, pero ellos tienen un dios al que lo llaman Maradona. Y vuelvo a repetir, fantasmas del pasado corren detrás de ellos empujándolos a seguir, exactamente como sucedió en el 86. Quizás ellos sean los campeones, quizá no, pero el rival que se enfrente con ellos en la final tendrá que enfrentarse a 23 jugadores y 649 fantasmas argentinos.
Es una locura.
No sé, la verdad es que es un jugador croata, pero está muy bueno.
Está muy bueno, y si es un argentino que lo escribió, pero con el título un jugador croata,
un fenómeno igual.
También está bueno. Así que bueno. Leo, vos tenés otro enfoque del tema del Mundial, y vamos a hablar de visto desde otro ángulo.
De otro ángulo, porque si bien es una fiesta que estamos disfrutando, que yo no quiero que termine, y mi pasión por el fútbol hace odiar estas cosas, porque es así, es como un poco decían Galeano y Fontana Rosa, el fútbol nos vuelve irracionales, nos vuelve pasionales. Hay que hablar de cosas lamentables que están sucediendo alrededor de un Mundial que ya de por sí tuvo un origen bastante lamentable.
Nos vuelven tan irracionales que el otro día un montón de gente y sociedades protectoras de animales se enojaron porque el jefe de prensa de Brasil agarró un gatito y lo tiró. En un Mundial que murieron 6.000 tipos construyendo los estadios.
¿Sabes cuál es el tema ahí? Que el ser humano es tan irracional que ante un evento tan grande como el Mundial, que todos disfrutan a pleno, somos todos conscientes de lo que pasa en Qatar, de lo que pasó, lo que pasa y lo que va a seguir pasando. Obvio. En Qatar. Pero es el Mundial, ¿no?
Claro, pero saltamos porque tira el gato medio metro.
Claro.
Sí, de verdad. ¿Entendés? Juegan con nuestra pasión porque saben que si vos te plantás y los tres somos tipos que más o menos leemos los diarios, todos los equipos se tenían que haber opuesto a ir a Qatar.
Sí, totalmente.
Mira, por ejemplo,
se bajaron músicos, no fue bueno. Shakira, no fue Lali Espósito a cantar, un montón de gente.
De hecho, hay algo que se nombra mucho, que es que los hinchas europeos le dieron la espalda al Mundial. Sí. Y que, al contrario, fueron muchos hinchas de lo que fueron países de Oriente Próximo, Oriente Medio, todo lo que es el norte de África.
Marruecos copó
todo.
Pero Leo, hoy pusieron un avión de aerolínea, sí. Se vendió en media hora.
Sí, sí, es una locura.
Vale un palo 100 el viaje de ida, sin entrada, sin hotel y sin viaje de vuelta. Se vendió en media hora.
Es increíble. Pero bueno, como iba diciendo, Qatar tiene este costado lamentable que nos tapa un poco nuestro amor al fútbol. Y quiero primero arrancar por un hecho bastante triste. Bastante triste porque ya viene en un país que... No estoy hablando de Qatar, ahora van a ver de qué hablo. En un país que tiene una revuelta social impresionante, sobre todo más que nada con el tema de que la cultura islámica, que es la que rige este país, estamos hablando de Irán, que se basa en la ley Sharia, que es la ley máxima del Islam, está empezando a chocar contra los deseos de la población de, aunque sea un cambio moderado, no renunciar a la cultura ni mucho menos, pero no seguir esta interpretación extrema del Islam. Y uno de los jugadores de la selección fue condenado a muerte, condenado a la horca, por oponerse al gobierno en lo que fue la represión esta, en la que murieron 23 personas, causada por la muerte de esta chica iraní, no me acuerdo el nombre en este momento, por no usar el hijab como tenía que usarlo, y la famosa policía de la moral, que ya fue desmantelada, la mata a golpes en una comisaría.
Bueno, también podemos hablar de la muerte, entre comillas, del periodista...
El periodista estadounidense.
Estadounidense, que si ven ahora, hoy leí que tenía ciertos problemas cardíacos y que ya se había hecho. Pero el tipo sale con una remera LGBTQ,
claro,
y al partido siguiente se desploma en la platea.
Totalmente.
¿Casualidades?
Sí, o por ahí la coca vino cortada con algo.
Andás a ver, pero... Quiero acá retomar el caso del jugador. El jugador es Amir Nasr Azadani. ¿Y saben de qué se lo acusa? Se lo acusa de enemigo de Dios.
Sí.
Es una locura.
Bueno, te saco del fútbol y te llevo a otro tema que te gusta. Lula tuvo que salir a decir que no había hecho un pacto con el diablo. Lula en Brasil, ¿en serio?, tuvo que salir a decir que no hizo un pacto con... O sea, son tan agarrados a las religiones que un motivo de ensuciar su carrera a la política era decir que el tipo había transado con Satanás.
Cualquier cosa. Pero bueno, la religión es el opio de los pueblos, dijo sí, Karl, señor, Marx un día, y yo adscribo y suscribo.
Y si Lula hizo un pacto con el diablo, que venga de presidente independiente. Lo quiero mañana. Mañana. Hoy Independiente levantó un montón de inhibiciones.
En realidad,
es una gran noticia.
En realidad, bien, ya confirmó que lo van a levantar el lunes.
Sí.
Con Paysandú, Defensor, sí, Sporting y Gastón Silva.
Sí.
Bueno, paso a paso.
Ojalá. Pero en Independiente, hasta que no sucede, no sucede.
No, totalmente. No. Y por último, quiero cerrar por ahí con algo un poquito más a saber, que es retomar un poco lo que es la participación marroquí. Los hinchas marroquíes fueron locales. O sea, el local que no fue Qatar fue Marruecos.
Ahora, ¿no fue loco que juegue en Francia Marruecos? Y en Francia político. Los reprimen a los marroquíes como...
Bueno, y España-Marruecos, en España es la política migratoria con los marroquíes es muy dura, bueno, de hecho.
Justamente Francia y España fue, en algún momento de la historia tuvieron como colonia el territorio marroquí.
Exactamente. Claro. De hecho, España todavía tiene asentamientos que son Ceuta y Melilla en lo que es el actual Marruecos. Y fue medio un cachetazo histórico. Estuvo, o sea, yo por mi parte, celebro lo de Marruecos, que es la primera selección árabe en llegar a esta instancia y la primera selección africana en llegar a semifinales. Es como un poco algo pintoresco dentro de, bueno, este mundial, que si bien es una fiesta, es para todos, es una gran fiesta deportiva, tuvo lamentablemente episodios de los cuales el próximo mundial no va a estar exento, porque hace Estados Unidos, México y Canadá.
Sí.
Así que prepárense para algo raro.
Y si va mucho más países, va a haber. O sea, la cantidad de países, así que va a haber muchas más culturas y sí. Va a haber más problemas probablemente.
Va a estar
raro. Pero en un país donde la libertad es el leitmotiv, como el lema. Estados Unidos, claro.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ponerle un poco de ruido a esto, vamos a seguir con Judas Priest. Vamos a escuchar, Eli, si vos querés, Electric Age. Dale, vamos con eso.
Encontranos en las redes. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Mala Noche.
Como no nos privamos de nada, a Fer Jaime a veces lo tenemos acá, a veces lo tenemos por Zoom y hoy lo tenemos por teléfono. ¿Cómo andas, querido?
¿Cómo andas, Gaby? Viste que dicen que hay que ir variando las cosas para que sea más entretenido.
Sí, me da miedo.
Variando los formatos.
Me da miedo que Eli un día me diga, llama a Fer del más allá. Ahí me...
No, hoy sale por Telegram.
Claro. Como, ¿no? Claro, claro.
No, bueno.
¿Cómo andas?
Semana, todo bien. Una semana con muchas emociones. Muchas. Pero bueno, por lo menos hoy decimos que la noticia que rompió la semana en lo deportivo, la final del Mundial que vuelve a jugar Argentina, obviamente, es tema que no podemos evadir en ningún momento, algo que nos pintó a todos una sonrisa en la cara. Uh-huh. Y también lo podemos llevar para el lado político esto. ¿Cómo se puede trasladar a la política ya esta situación en la que es un buen Mundial para Argentina? Y esto está, a ver, no sé si hay algún cabulero, imagino que son todos. Hay
todos.
Antimufa, ¿viste?
Aunque sea mínima, siempre
no tiene que adelantarse a nada. Pero bueno, el humor social en Argentina hoy en día, hoy, por lo menos hoy, fue un buen día para la mayoría de la gente, porque todo lo que son los problemas económicos del país y demás, lamentablemente quedan en un segundo plano por esto, pero bueno, ya con el correr de las horas vamos a ir tomando la normalidad hasta el domingo.
Sí, además porque bueno, el deporte es lo único que le dio las últimas alegrías al país en general. Igual hay grieta, hay que no, que si gana Argentina este gobierno se va a colgar el triunfo. Hay que escuchar esas boludeces que sí, es increíble que haya una grieta en esto, ¿no?
Sí, y es verdad que el fútbol nos une, el deporte en sí es algo que une a la gente, así que hay que aprovechar estos días de bonanza.
Sí.
Pero bueno, como, a ver, yo lo que quiero llevar es hablar de si pasa lo que todos queremos que pase, también va a haber, no digo por no decirlo, porque no me gusta decir que lo que tiene que haber un protocolo, es decir, la selección debería, el gobierno debería seguir algún protocolo para atender la situación, por decirlo de alguna manera. La tradición dice que ya por solo hecho de jugar una final, vivimos en el 2014, uh-huh, todo el plantel, ya por jugar la final, no me estoy adelantando de nada y no estoy chuseando nada. El comité, la presidencia de la nación tiene la obligación o el deber de recibir al plantel aquí en Argentina. Y nada, la gran incógnita es si finalmente el presidente va a ir a Qatar, algo que, según dicen desde el entorno presidencial, nunca estuvo en los planes, pero bueno, la prensa lo empezó a decir como, bueno, es la final del Mundial, la juega Argentina.
¿No fue a ningún partido?
No, que no vaya, que no hinche las pelotas.
Que lo vea por
no
la tele.
No fue ningún partido, sino que tampoco están los planes de la presidencia. En algún momento estuvieron gestionando una visita a Qatar. Más que el canciller, pero no más que eso, o alguna autoridad presidencial, pero no en representación institucional.
Hubo una mufa que está por antes, ahí.
Sí, pero bueno, por parte de la FIFA, de la Fundación FIFA.
Claro, la Fundación FIFA, que le dio un montón de viajes a gente que tiene un montón de plata.
Así es. Pero bueno, Alberto, por lo menos, o algún representante ejecutivo, no va a ir a Qatar para el domingo, así que en ese sentido, yo creo que desde el gobierno habrán analizado que es más el costo, claro, de decir, están yendo con la nuestra, ¿viste? como dice mucha gente. A Qatar y con todas las imposibilidades, con todas las trabas que hay para poder viajar, están yendo, así que yo creo que en ningún momento estuvieron en el plan, y lo que dicen en el entorno presidencial es que nunca estuvo en los planes. Pero después, por otro lado, la duda, ¿no?, de si se puede capitalizar políticamente durante un largo plazo, si el gobierno puede capitalizar una buena participación de Argentina en el Mundial, que es lo que pasó hasta ahora. ¿Se puede traducir? ¿El gobierno puede capitalizar? Es una pregunta que me hago y como para que la pensemos. ¿Se puede capitalizar políticamente eso? Así como también, recordemos, en el 2018 no hubo un buen Mundial, Argentina no tuvo un buen Mundial, se volvió, si no me equivoco, en octavos.
Sí, así es.
¿Y eso le afectó a Macri en algún momento? Eso también es una pregunta para hacerse. Es como, o es algo que va por separado y en caminos diferentes.
Mira, yo creo que no en lo económico, pero en lo social, claramente creo que puede ayudar. Es como decís vos, hay un aire fresco que nos hace olvidar un ratito, ¿no? Pero sí. Ahora con esto que decís se me viene a la cabeza cómo hasta con el triunfo hay veces que se puede ensuciar, y no sé si es para usarlo políticamente, pero por ejemplo el vallado de ayer de la calle Corrientes,
sí. Porque
no es que estaba vallado el obelisco, que hubiese sido peor, pero digo, podía llegar al obelisco por cualquiera de las otras calles, no por Corrientes, con la excusa de que hay muchos locales y tenían que cuidar los desmanes. Locales hay en la 9 de julio, locales hay del otro lado de Corrientes. Hay como decir, che, esta gente por ahí no se puede dar un gusto de irse de vacaciones, de ir y comprarse no sé qué. tiene una alegría enorme, que es ir a tocar dos cornetazos al Obelisco. Dale, ¿lo vas a ir a provocar en serio para mandar a reprimir con gases? Porque el tipo fue a gritar un rato.
Sí, y además, por otro lado, yendo, a ver, es algo que hizo mucho ruido el basado del gobierno de la ciudad, o el operativo de hacer, si lo llevamos al lado de, bueno, un basado para que la gente circule. Si alguien estuvo ayer en el centro porteño a las 9:10 de la noche, era imposible hasta circular. O sea, sí. no solo también se empañó el festejo, sino que también, por otro lado, si me decías que era para facilitar una vía de circulación, no se pudo tampoco.
No, tal cual. ¿Y qué pasa?
Estuvo mal el operativo.
¿Y qué podría pasar el domingo? ¿Campeones o no campeones? La gente va a ir igual, porque esta selección, como hablamos hoy, como que ya se ganó nuestro respeto y nuestras ganas de aplaudirlos. Entonces, sí. ¿Qué, si la gente va a ir al Obelisco, qué le vas a decir? ¿No quedes en su casa, festeje en la esquina de su barrio?
No, por eso.
Pero
no,
bueno, de fútbol nada. Hablamos todo el programa. Así que, contame algo más.
No, llevo a otro tema. Hoy se cumplieron 3 años, o por lo menos el gobierno festejó 3 años, recordó 3 años de su gestión, porque no fue un festejo, por lo menos no fue el tono que le dieron, de 3 años de su gobierno y el inicio del cuarto año de gestión. Se hizo con un acto en la Casa Rosada, en la explanada donde estacionan los helicópteros, y algo que rescato de este, algo que quiero resaltar de este acto, es que Alberto Fernández, cuando habló, dijo especialmente, la frase más enfática fue: voy a ponerme al frente para que en 2023 gobierne alguien de nosotros, refiriéndose al frente de todos.
Bueno, después, era ahora, ¿no?
Un presidente o una presidenta, y la única mujer candidata o con posibilidades de candidatura dentro del frente de todos es Cristina Kirchner. No es como Juntos por el Cambio, que tenés dos mujeres como Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal, que ahí tienen posibilidades, pero en el frente de todos la única es Cristina. Un mensaje por lo bajo para decir: yo quiero que Cristina esté dentro de una posibilidad presidencial del frente de todos. Y es algo que pasaron por alto muchos.
A una semana que ella dijo que no va a ser candidata.
Claro. Y Alberto, al día siguiente, cuando habló con aquí en Editorial Capil con Jorge Fontevecchia, dijo que él no cree que sea algo determinante, sino que es algo simbólico, como diciendo que ella no tiene miedo que la metan presa por ningún motivo. Sino como diciendo, como fue algo, no me interesa, mi candidatura no sería por los fueros, sino para liderar, que me lo pida mi espacio político.
Claro.
Y es como lo que está haciendo Alberto Fernández ahora. Pero bueno, hay que ver en dónde termina todo esto, pero es la movida de Alberto diciendo: quiero una presidenta. La única presidenta por parte del Frente de Todos puede ser Cristina Kirchner, y es algo muy interesante, que lo hizo frente a todo el gabinete y el representante del gabinete ahí en Casa Rosada. Así que un detalle para resaltar por cuáles podrían ser los próximos pasos. Ahora se pospuso. Cristina Kirchner tuvo COVID y, bueno, ya tuvo el alta, pero se volvió a posponer el acto del Grupo de Puebla en rechazo a la crisis política de Perú, a la caída o derrotamiento, como le quieran decir, de Pedro Castillo. Pero bueno, se suspendió, se pospuso la nueva visualización de Cristina Kirchner en un acto. Habrá que esperar unos días más.
Bueno, Fer, algo va a pasar para que nos cuentes el miércoles que viene, más allá de deportivo.
Ojalá sea una muy buena noticia, que tenga como marco una buena noticia que surge el domingo, pero bueno, habrá que esperar. Atención, bueno, si quieres, la semana que viene hablemos de los detalles del bono de fin de año que anunció el gobierno, tanto para trabajadores del sector privado como para el sector público, y para empresas PYME que se las va a asistir, pero si querés los detalles los vamos el próximo miércoles.
Dale, sí, dale. Porque yo hoy lo leí, es como que primero entendí que era solamente para beneficiarios de un plan, después dijeron lo de los privados.
Es muy amplio, y es una suma fija, bueno, depende de la interpretación, puede ser suma fija, bueno, hay como mucha confusión, así que si querés lo desarrollamos bien la semana que viene, así no queda ninguna duda.
Dale, Fer, te agradezco un montón, y nos vemos el miércoles, y te vamos a despedir con un tema de Judas Priest que estamos escuchando hoy, que se llama Turbo Lover. Te mando un abrazo.
Un abrazo, David.
ship to overdrive, and everything goes rushing by with every nerve alive. He moves so fast, it seems as...
¿Ya te sumaste? Hacele la segunda a Gaby y disfruta de una mala noche.
Eli, esto te lo cuento a vos en secreto que no nos escucha nadie. Me está amenazando la China que tienen que entrar los cuatro temas. Ya metimos tres, con el cuarto para irnos después en fake. Ya estamos, cumplimos. Así que bueno, un beso a la China. Bueno, estamos con Claudia Palau, quien hace el programa que todos conocen después del nuestro Psicoanálisis con Pinceladas de Arte, al programa que los invitamos a escuchar. Y aprovechamos para charlar algunos temas con ella. ¿Cómo estás, Claudia?
Bien, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada les quiero agradecer porque siempre hacen el pase, siempre dicen que me escuchen, me encanta.
Es mutuo el agradecimiento. Te queríamos preguntar desde la psicología, desde el psicoanálisis. Nosotros decíamos hace un rato que vemos un Messi que es líder adentro de la cancha, nunca lo dudamos, pero que se está mostrando hoy como con otro carácter afuera de la cancha, plantándose ante los poderosos, contestando como cualquier tipo al que pasan en la calle y le chocan el hombro y se da vuelta como preguntando, ¿qué haces? ¿Cómo se lee eso?
Mira, esa es una versión muy Claudia Palau, desde lo que se ve de afuera, claro, porque digo, para saber en realidad lo que le pasa a Messi habría que analizar a Messi, y es un montón. Pero yo creo que, a ver, Messi siempre tuvo como un perfil muy bajo. Y por ahí no era el perfil bajo. Yo creo que es el perfil de los que acumulan experiencia. Y ahora él dice, es mi último mundial. Al menos eso es lo que se dice, que es lo que repite todo el mundo. Estoy reconocido. Hago las cosas bien, porque las hace bien. Y ustedes que son futboleros, sobre todo vos, Gaby, que te conozco bastante, sabés que por ahí la idiosincrasia argentina o del fútbol es cuando te sale una mal, te condenan, sí, por una mal, por más que hagas 100 bien, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿hasta cuándo me tengo que achicar, no? Por supuesto que, por ejemplo, con lo de Bobo, se habla mucho, bueno, yo lo tomo como un exabrupto de un sujeto humano.
En un momento determinado, claro, en una situación determinada.
Claro, como, viste, qué sé yo, vos te golpeás el dedo y decís la puta madre, claro. No sé, no vas a decir...
Aparte, perdón, hay que ser Messi. Claro. No es fácil ser Messi.
Claro, pero digo, después yo vi con mi limitación futbolera, vi distintas situaciones en donde se los provocaba mucho, claro, a los argentinos, cuando iban a patear el penal, ¿no? Entonces digo, bueno, le salió eso. Es más, el periodista que lo estaba entrevistando le decía, tranquilo, tranquilo, sí, tranquilo, sí. Y él, como que era él.
Sí, sí, sí.
Era aparte, él en la versión humana.
Siempre... Si viene el fútbol y hay folclore... Hay determinados códigos, ¿no? Y que un técnico salga a hablar de los jugadores contrarios antes del partido, por lo menos yo creo que te enciende para jugar mejor, para tratar de herirlo más futbolísticamente hablando. Te preguntábamos esto también en relación, ¿qué visión tienen los analistas con las declaraciones del Dibu diciendo, tuve 3 horas charlando con mi psicólogo, unir el fútbol y un jugador de fútbol? Reconozca y diga que está apoyado en un analista,
es que,
está buenísimo.
Es que, mira, la gente que escucha mi programa sabe que cuando se puede tomar una decisión no se rehén. Y creo que ahí ellos tienen que decidir todo el tiempo. Entonces, en las decisiones se pesan los mandatos. Imagínate si cada uno de nosotros nos sentimos juzgados por la mirada del otro. Si nos sale algo mal, imagínate patear un penal, que, ¿no? Con 88.000 personas, creo que escuché que estaban... Claro, digo, imagínate, y siendo Messi. Imagínate la presión. Entonces digo, bueno...
Vale. No, lo que te cuesta, lo que decías vos recién, de una que te sale mal te matan y 10 que hiciste bien. Ayer hubo un gol que se pierde McAllister, que de haber perdido ayer, años nos íbamos a acordar de ese gol. Sí, como le pasó a Higuaín, como le pasó a Palacios. Y pasa desapercibido, pasa desapercibido por la situación que lo rodea. Pero para volver, me gustaba esto. El verbo que están usando ahora es que Messi se maradoneó. Para mí, cada vez está más argentinizado, más que maradoneado.
Para mí es más él, claro. Es más él. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los argentinos tenemos algunos rasgos en común por ser argentinos, porque la cultura nos atraviesa, y la cultura futbolera también los atraviesa, los une, los hermana. Pero no creo, me parece que eso es, con todo lo que valoro a Diego como deportista, separando otras cuestiones, me parece que es seguir tratando de ubicar a Messi en un casillero. Messi es Messi.
Claro,
y tiene todo un recorrido de muchos años para ser Messi y plantarse y decir lo que quiere decir. Y sí, seguramente tendrá a Diego como su maestro, como seguro todos tenemos, qué sé yo tengo a profesores míos de la facultad como maestros y que los imitaba dando clase de alguna forma,
claro,
porque
sí,
era
sí.
Mi ídolo, pero me parece que eso es ser injusto con Messi.
Sí, a mí, ¿no?, me parece que no se puede ni siquiera compararlo con Cristiano Ronaldo, que es un contemporáneo a él, porque de no haber existido Messi hoy estaríamos hablando del mejor jugador del mundo.
Totalmente.
Y está todas las comparaciones tiran para atrás a las dos partes.
Claro.
Y volviendo al tema que hablábamos antes, ayer decían, no sé si es verdad o no, que Antonella hace muchos años que le rompe las bolas para que se analice.
Ah.
Porque olvidémonos del Messi diciendo bobo, sí, o tirando un caño. El tipo se quiere sentar a un bar con la mujer a tomar un café.
Imposible.
Y no puede. Quiere entrar a un shopping. Puede. Entonces,
no, y
hay
aparte,
que tener una cabeza.
Acuérdense, pero que en los mundiales, sí, ustedes son muy jóvenes, pero Gaby y yo tenemos más. En los mundiales anteriores, él tenía una posición diferente. Diferente en.
Sí, hasta actitud.
No, pero hasta decían que vomitaba antes de los, sí, partidos. No sé si es tal cual, digo lo que se decía, ¿no? Como una cuestión de tensión.
Sí.
Entonces digo, bueno, por ahí le vendría bien analizarse, o no, o siente que no, como cada uno de nosotros. Digo, pero yo les voy a decir una cosa. A mí me gusta que aunque sea tarde digo por sí, la edad, sí, que sí, tiene, conozcamos a Messi.
Claro.
No, porque si no, ¿se acuerdan que estaba Maradona y era? ¿Quién era mejor, Maradona o Pelé? Ustedes no se van a acordar, pero Gaby yo sé.
Sí,
¿quién
sí,
era
sí,
mejor, Maradona o Pelé?
Sí.
Ahora, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? No.
¿Y esto de que es el verdadero Messi?
Siempre.
Esto de que es el verdadero Messi no pasa solo por un exabrupto, por decirle bobo a uno. Pasa también porque termina un partido y se va a saltar con los hinchas.
Claro.
Sí. Es un pibe más.
Sí.
Con todo lo que tiene para hacerle un pibe distinto, un pibe diferente. Yo miraba el otro día, ayer lo hizo con Julián Álvarez y el día de los penales lo hizo con Dibu. ¿Vos sabés lo que es estar tirado en el piso y que venga Messi a felicitarte, a abrazarte? Hay una imagen muy linda que él sale de un vestuario y la gente lo saluda y hay un pibe con la credencial que podía estar ahí, que no creo ni que fuese periodista, que pasa y le hace así, ¿no? Choca a los cinco. Y el pibe sale así. ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a cortar la mano?
Perdón.
Claro, pero ¿qué haces con esa mano? No es un tatuaje.
Hay una imagen que me encanta de hace varios años, Julián Álvarez sacándose una foto con,
claro,
Messi, como molestándolo, che, una foto, y ahora mete los goles y Messi lo va a festejar,
sí,
con él.
Sí, sí, sí.
Yo igual
es muy.
Quiero destacar lo último que dijiste sobre de que Messi se analice y demás. Yo en una entrevista que tuve con un técnico del ascenso, o sea, un técnico de las categorías bajas de Argentina, me hablaba de neurociencia y de psicología. Para dirigir a los jugadores, me parece que es algo ya necesario. Directamente te digo que no es directamente la opción, para mí es una necesidad que haya psicología.
Bueno, muchos clubes de la Argentina tienen psicólogos, sí, deportólogos en los planteles.
Sí, y me parece que en la medida en que cada vez se avance más, es esto que digo, cada vez hay más presión.
Claro.
Entonces, y digo, y uno se siente totalmente vulnerable cuando es preso de su neurosis, que la tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, vas a dar un examen, tengo miedo que me vaya mal, y vas a patear o vas a jugar,
sí, sí,
y no sé, si me mando una, por ahí no entro el próximo partido, ¿no? Digo,
claro, sí,
la,
sí,
presión,
sí,
que,
sí,
tienen.
Claro, y eso le pasa a los pibes, me imagino, de las inferiores, y cuanto más grande,
claro,
son,
más presión.
Más presión.
Bueno, de hecho, en un lugar en donde de cada 1000 pibes llega uno, ¿no?
Claro.
Claro,
todo
y
lo que pasa
que
por
la
cabeza
gente
de los
te
otros.
Destroza.
Sí,
esto,
tal cual.
Esto que decimos, ¿no?
Sí. ¿Y cómo le estará pasando el psicólogo del Dibu?
A mí me encanta la personalidad de Dibu desde lo que veo. Por ejemplo, ¿vieron cómo arengaba sí, a la gente? Sí. ¿No? Esta cuestión... No, yo creo que el psicólogo de Dibu me parece que debe estar muy contento. No sé si vieron algo que posteé yo que me mandó una paciente mía, que es alguien pateando al arco y en el arco está el Dibu acostado en el diván con el psicólogo con el psicólogo atrás. Me parece que debe estar muy contento más allá del resultado.
No, sí,
porque
sí,
nosotros, sí. Viste que yo siempre digo que los analistas trabajamos con personas rotas. Entonces, el resultado, que es lo esperable, que es el éxito, para nosotros es lo que puede superar a alguien.
Sí, y en este último minutito ahora te pregunto a vos como analista, ¿cómo se planta un analista cuando le cae un famoso, un jugador de fútbol, un actor muy conocido, un político?
Mira, jugador de fútbol nunca tuve, pero sí tuve personas reconocidas. Depende, porque hay personas que tienen mucha trayectoria como grandes escritores y tienen un perfil súper bajo.
No, pero digo, pasás a saber un montón de alguien que es un mito viviente. O...
Sí, pero claro. Bueno, pasamos a saber un montón de todas las historias. A mí me encanta el tema de analizar porque cuando yo era chica quería ser arqueóloga. Y Freud también. Freud también, después lo descubrí, ¿no? Pero esto de reconstruir la historia. Entonces digo, y buscar las piezas. A mí me parece que estos chicos nos causan mucha satisfacción, así la gente los destroce.
Sí, sí, es muy lindo lo que transmiten, muy lindo. Bueno, Claudia,
y como una, si...
Sí, ya es tu programa.
Total, ya es mi programa ahora... y vamos al tema. ¿Notaron algo? Y lo dejo picando. Que la grieta es un invento de muchos medios. Porque cuando aparece el sentimiento argentino y a la gente no le queman la cabeza, nos unimos todos.
Sí, tal cual. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Despedimos a todos los que hacen Mala Noche. Le vamos a cumplir el sueño a la China de los cuatro temas. En representación de todos, le agradezco un montón a Eli. Como siempre, una grosa. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Vaya a saber qué programa tenemos que hacer, porque está muy abierto el abanico. No vamos a quemar nada. Sigan con sus cábalas. Y ojalá que el Dibu esté haciendo terapia en este momento. Gracias, Claudia. Quédense escuchando Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. We'll be right back.